Ya está aquí conmigo en estudios Mauro Casa. Como prometimos, el tema hoy es la politización de la justicia. Vamos a aprovechar el caso del procesamiento del intendente Walter Zimmer, de allí en Colonia, para hablar sobre este tema. Un tema que muchas veces se menciona, la politización de la justicia, particularmente por algunos actores partidarios que deslizan ese comentario vuelta y media. Bienvenido, Mauro, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias por recibirme, contento de estar aquí en esta hermosa y soleada mañana de otoño. Y bueno, y vengo, primero que nada, por más que esté soleado, con un paraguas enorme, ¿no? Vengo a abrir el paraguas antes de que lluevan las bombas. ¿Por qué? Porque en realidad, antes que nada, decir que vengo a plantear algunas reflexiones y sobre todo algunas dudas, ¿no? Porque, ¿dudas por qué? Porque en Uruguay, y la ciencia política uruguaya, tiene un gran debe en lo que tiene que ver con el estudio del poder judicial, digamos. Es algo que constantemente con algunos colegas comentamos, que por ejemplo en los Estados Unidos, en Argentina, hay una academia muy fuerte que trabaja el tema de las relaciones del poder judicial con los otros poderes y la influencia política del poder judicial, la importancia política del poder judicial, e incluso en los Estados Unidos, que es el país, bueno, si se quiere, cuyo republicanismo está más extendido en el mundo y la idea republicana de separación de poderes es más importante, es un país donde no tienen pelos en la lengua para hablar claramente del poder judicial como un poder político, como uno de los poderes políticos del Estado que cumple un rol político y cuyas intervenciones tienen un objetivo político. Eso lo dicen nuestros colegas norteamericanos sin ningún prurito, cosa que aquí por estos lados suena como a una herejía poco más, ¿no? Aquí en Uruguay como que desde la academia y sobre todo en el sentido común, en la opinión pública y para la mayoría de los actores partidarios, hay como una suerte de sacralización un poco naif del poder judicial, esa idea muy liberal, pero liberal a la vieja escuela, un liberalismo bastante ingenuo de creer que, bueno, de decir no, la justicia, no se metan con la justicia, las decisiones de la justicia, los jueces se limitan a aplicar la ley y no tienen con ello ninguna intencionalidad ni ningún fin que no sea la preservación del Estado de Derecho.
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos que la justicia o decimos que la justicia es un poder político? Aclaremos un poco eso.
Claro, porque por eso digo, vuelvo a la idea del paraguas, o sea, lo digo como una noción que uno va adquiriendo cuando lee investigación comparada y lo que demuestran colegas en otros países. No lo podemos afirmar contundentemente para el caso uruguayo, ¿por qué? Porque no tenemos investigación al respecto. Claro. No tenemos estudios que nos muestren efectivamente que las decisiones de la justicia, y particularmente, nos referimos más bien a la alta esfera de la justicia, a la Suprema Corte de Justicia, tengan una orientación político-ideológica. Pero uno presumiblemente puede asumir que es así. Hay un indicador que es muy simple y bastante obvio, pero que nos tiene que dar para reflexionar al respecto y para empezar como punto de pie inicial de esta columna, que es, digamos que adoptáramos la postura más ingenua de todas y la más idealista y dijéramos no, los jueces se limitan a aplicar la ley. Tendríamos que llegar a la conclusión que ante dos casos similares, cualquier corte y cualquier juez debería llegar a la misma conclusión, porque claro, si la ley es la misma y los casos se parecen o el caso es el mismo, digamos, diferentes jueces, si solo se limitaran a interpretar la ley y si esa interpretación fuera unívoca, deberían llegar a la misma conclusión y decidir por sí o por no, o por procesar o por no procesar, o por declarar inconstitucional o no declarar inconstitucional una misma ley. Y eso todos sabemos, los que hagamos un seguimiento más o menos despierto de la política uruguaya, que eso no es así. Por ejemplo, la manida y nefasta ley de caducidad, ¿no? Digamos, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el año 1986 se vota una ley de caducidad que algunos actores intentan impugnar por inconstitucional, y la Suprema Corte de Justicia en ese momento declara que la ley es constitucional y mantiene la ley de caducidad, con votos divididos, con un fallo 3-2 a favor de mantener la ley. En el año 2009, otra Suprema Corte de Justicia, a la cual se le interpela por la misma ley de caducidad, declara que la ley de caducidad es inconstitucional y que sus efectos son inconstitucionales. Luego, habiendo otras variantes dentro de la Suprema Corte de Justicia, un par de años después se declara que la ley que intenta hacer la imprescriptibilidad de los delitos amparados por la ley de caducidad también es inconstitucional. O sea, llegando a un caso de un absurdo jurídico en el cual decimos que una ley es inconstitucional, pero que también cualquier intento de quitar sus efectos también lo es. A ver, si en eso no hacemos una lectura política, es imposible de comprenderlo solamente dentro del ámbito de la ciencia jurídica. No se entiende. Por otro lado, no se entiende por qué en la Suprema Corte de Justicia, si tomáramos la postura más ingenua, los jueces votarían alguna vez divididos. Digamos, si los jueces pertenecen a una misma escuela de derecho y están ante un mismo caso e interpretan la misma situación bajo el mismo marco jurídico, nunca deberían votar divididos. Porque votan divididos.
O ni siquiera debería existir 5 jueces.
Exactamente. Ni siquiera deberían existir los jueces, si nos vamos más radicalmente, porque bueno, si la ley fuera tan...
Alguien tiene que hacer el proceso administrativo.
No, bueno, pero pongan un aparato, una máquina. Si la ley fuera tan cristalina que permite lecturas unívocas de la misma, en la cual no hay influencias de ningún tipo, tendríamos que llegar al caso de decir, bueno, el Poder Judicial es apenas un administrador de la justicia. Nuestros colegas norteamericanos desconfiaron bastante de estas lecturas y llevaron adelante investigaciones muy interesantes a las cuales demostraron, por ejemplo, cómo la cantidad de disensos que había en la Suprema Corte norteamericana se explicaba directamente por el grado por quiénes eran los jueces, cuáles eran sus antecedentes, sus backgrounds político-ideológicos, uh-huh. A qué lugares pertenecían, a qué incluso si representaban minorías o no, y llegaban a conclusiones en las cuales decían, bueno, no, los jueces tienen el interés de influir en la realidad, digamos. No de cualquier manera, ¿no? No es que los jueces, a ver, con esto quiero decir, los jueces tienen una serie de incentivos para tomar decisiones. Incentivos que son, obviamente, algunos de ellos meramente profesionales y otros que tienen que ver con prestigio, con reconocimiento externo, con mantener la relación con sus colegas, con hacer un control de la agenda política, también de la agenda de las cosas, de los temas que se tratan en el país, con progresar en su carrera profesional. Pero en definitiva, lo que tenemos que, digamos, razonar es que el propósito de los jueces es también el de influir, son un actor más en la vida de un Estado, en la vida del gobierno, y es el de influir en la política de un modo acorde a sus convicciones, digamos. Es el de estar en la política. No de cualquier manera, nuevamente digo, es el de que sus convicciones sean influyentes también en la política del país, dentro del marco de lo que el derecho les prevé y de lo que el derecho los condiciona, ¿no? Entonces, es una teoría política, bueno, sobre la conducta de los jueces, bastante ingenua la de decir que los jueces solamente deciden sobre lo que manda la ley. En ese caso, bueno, lo que le decíamos, el porcentaje de disidencia que se observan, si en Uruguay pudiéramos tener un estudio sistemático, que bueno, que tengo que agitar un poco más el avispero ahí en el Instituto de Ciencia Política, a ver si alguien me acompaña en esa cruzada de poder ver por lo menos cómo fueron las conformaciones de las Supremas Cortes del 85 para aquí y cómo fueron los votos en las ocasiones en las que votaron divididos. Claro. ¿A qué respondían esos argumentos? ¿Y quiénes votaban una cosa y quiénes votaban otra? ¿Y qué relación puede tener eso con el sistema político a nivel concreto? Probablemente encontremos algo, algún tipo de correlación. De todos modos, esto no quiere decir, sin duda, que los poderes judiciales no sean autónomos, digamos, de la lógica política. Hay algunas condiciones que llevan que la autonomía del Poder Judicial esté preservada. Y yo creo que en el Uruguay, si se quiere, la autonomía de los jueces a nivel particular está relativamente preservada, si bien hay algunos elementos que son complicados. Por ejemplo, el hecho de que en el Uruguay el Poder Judicial no defina su propio presupuesto, digamos, y que en Uruguay los jueces estén sometidos de manera tan directa a la autoridad de la Suprema Corte de Justicia. Digamos, el Poder Judicial es el poder más vertical, si se quiere, donde los jueces de la Suprema Corte pueden decidir de manera bastante arbitraria sobre la vida de cualquier juez del Poder Judicial, porque se encuentran administrativamente y jerárquicamente subordinados a ellos, como bien sabemos todos por el caso de la jueza Mariana Mota, ¿no? En definitiva, eso es como para hacer un paneo, hablar un poco en general del Poder Judicial, pero hablemos de este término que queríamos introducir, de la judicialización de la política, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora venía hablando un poco de la idea de politización de la justicia, que no es lo mismo, es decir, bueno, de introducir la mirada política en lo que hace y no hace el Poder Judicial. Pero en esta columna quería hablar un poquito de la contracara de eso, que es cómo se puede judicializar la política. ¿Qué es esta idea de judicializar la política? Es como un léxico que se ha instalado de un tiempo a esta parte en la vida política uruguaya y que tiene que ver Es una noción un poco equívoca, nadie tiene muy claro a qué se refiere cuando habla de judicialización de la política, pero más o menos se refiere a la creciente importancia que han adquirido los jueces y la justicia para dirimir conflictos en el campo político, ¿no? Conflictos que antes, que históricamente eran resortes de la rama ejecutiva o legislativa del Estado, digamos, antes, ¿cómo se resolvían estos temas? Bueno, se promovía un juicio político a nivel del poder legislativo, se dirimía en las siguientes elecciones, en las campañas electorales, trayendo a colación los temas, mostrando: bueno, miren, esto es lo que hicieron y lo que hicimos nosotros, y nosotros denunciamos y no sé qué, y acá hubo irregularidades. Todo eso se dirimía como en la arena más política tradicional. O bueno, o en instancias de los partidos políticos, de los sindicatos, en otros lugares. Ahora son resueltos en sedes judiciales, por tribunales de todo tipo, que utilizan, bueno, el lenguaje jurídico, el lenguaje de los derechos para dirimir cuestiones que son eminentemente políticas. Por otra parte, Hay como una lectura, los primeros que hablaron de judicialización de la política lo hicieron en un sentido positivo. Digamos, era a principios de los 90, muy de la mano de lo que fue el escándalo de la política italiana, cuando a partir de las denuncias de un grupo de jueces que se pusieron realmente firmes contra la corrupción, delataron un montón de vínculos que había entre el sistema político italiano y la mafia, e hicieron caer el sistema de partidos en Italia. A principios de los años 90, el sistema político italiano, que era básicamente la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, tuvieron un colapso, una debacle, porque sus principales líderes fueron todos en cana, por el accionar de unos jueces en contra de la corrupción. En ese sentido, ahí comenzó la idea de judicialización de la política. En América Latina también arranca con una idea positiva, porque tenía que ver, se hablaba de judicialización de la política como una condición de consolidación de las democracias, digamos, la idea de que aumentaba la calidad de la democracia cuando vos tenías poderes judiciales capaces de intervenir en la arena política y de dirimir conflictos, de poder plantarse contra casos de corrupción, plantarse contra casos de violación de la ley por parte de actores del sistema político. Entonces, como que por ese lado la cosa arranca por ese lugar más bien positivo. Uh-huh. Pero bueno, eso en Uruguay como que no llegó tanto. Esa era como la primer noción que tuvieron los politólogos, que decían, bueno, esto es algo bueno, decíamos, esto mejora la relación horizontal entre los poderes, lleva a tener un poder judicial más fuerte, mejora la calidad de la democracia, los jueces van a defender la ley está inspirada en una cuestión más bien liberal, entonces va a defender los derechos individuales y el Estado de Derecho, entonces eso va a mejorar la política.
Esa primera ola no llegó a nuestro país.
Esa primera ola, como que acá en Uruguay la vimos pasar un poco, porque no, nunca tuvimos casos de jueces importantes de donde los jueces hayan llevado adelante
con
políticas.
Tanto protagonismo.
Claro, tanto protagonismo de políticas anticorrupción o cuestiones por el estilo. Y también por el hecho de que, como yo les decía, si bien no está estudiado, en Uruguay tenemos supremas cortes que tienden a ser bastante que tienden a estar bastante alineadas con los gobiernos de turno, simplemente por el hecho de que las supremas cortes, los jueces de la Suprema Corte los designan en Uruguay el poder legislativo. Entonces, en eso, si bien no tenemos un estudio al respecto, no ha habido casos históricos de importantes enfrentamientos entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Lo cual me da la sensación que en este periodo de gobierno de Mujica es como el periodo donde ves, desde la vuelta a la democracia, la mayor rispidez entre un Poder Ejecutivo y una Suprema Corte, donde una Suprema Corte realmente sistemáticamente se ha plantado en contra de algunas políticas públicas del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué efectos podemos atribuirle a esta idea, bueno, de jueces dirimiendo conflictos políticos, ¿no? El uso del poder judicial como una herramienta de ataque político se convierte. El recurrir a la justicia para los actores políticos se convierte en una estrategia, se convierte sobre todo para actores que se encuentran en minoría, y actores que no tienen la posibilidad de llevar adelante sus políticas o sus preferencias en política, o de atacar, digamos, a los actores mayoritarios de otra manera, utilizan el poder judicial como una herramienta que a la larga lleva a una radicalización de la competencia política, lo lleva, digamos, a los actores a enfrentarse. ¿Por qué? Porque se vuelve un juego con apuestas muy altas, digamos. Es una apuesta fuerte. Cuando uno no tiene capacidad política para torcer una decisión, recurrir a la justicia, ¿no? Te metes en un campo donde las consecuencias son importantes. Por ejemplo, pues las consecuencias pueden llevar a que alguien termine preso. Claro. Y un poco lleva a una suerte de desnaturalización de la intervención judicial. judicial, ¿no? De que la idea, de que, bueno, uno podría pensar a priori y desear que la capacidad punitiva del Estado se dedique a perseguir lo que son amenazas sociales relevantes, ¿no? Problemas sociales relevantes, y no a estar funcionando como árbitro de los entuertos políticos de quienes están en competencia por los cargos públicos. A mí, por lo menos, me resulta una suerte de desnaturalización de las posiciones que tienen que tener los jueces. Y hasta ahí me parece que vamos con el marco teórico, ¿no? Uh-huh. Hablemos capaz un poco en concreto de situaciones que han ocurrido en Uruguay durante los últimos años. Por un lado estaba lo que yo les planteaba un poco acerca de las inconstitucionalidades, ¿no? Digamos, ahí me parece que lo que hace falta es simplemente investigación, digamos. Tendríamos que poder sistematizar y poder decir de manera contundente cuál es la gráfica, ¿no? Cuál es la gráfica que nos muestre hasta dónde los disensos en los fallos de la Suprema Corte, a qué responden y si tienen atrás, digamos, implicancias político-ideológicas. A mí no me caben dudas de que sí las hay, de que todos sabemos que hay jueces progresistas y jueces conservadores, de que todos sabemos que incluso en la academia se sabe que hay tipos más bien asociados generalmente a las cátedras de Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho, asociados a ciertos institutos de la Facultad de Derecho, que se sabe que son tipos con un pensamiento más progresista y más en clave de la universalidad de los derechos humanos, etcétera. Y se sabe que hay otros tipos más bien en la esfera penal y en otros lugares que tienen una cabeza más conservadora, digamos. Eso es como algo que es vox populi entre cualquiera que conozca un poco la academia y ¿qué saben los actores políticos? Porque también, si no, ¿por qué los actores políticos, cuando van a definir la designación de un juez, porque es un tema polémico, ¿no? Porque sí. Es un campo
discuten tanto.
Y claro, si fueran todos, digamos, tipos que solo se limitan a aplicar la ley, es como yo decía, pone a cualquiera, claro, pone un robot, da igual, pero no ponen un robot, no les da igual, es una discusión enfervorizada, porque los tipos saben quiénes son los que están del otro lado. Pero bien, en ese caso de la inconstitucionalidad de las leyes, yo creo que habría que caminar por ese lado. Y luego tenemos estos casos este nuevo concepto que ha entrado con tanta fuerza a la política uruguaya, que es el abuso innominado de funciones, ¿no? Mm. Este delito que está ahí perdido en un artículo del Código Penal que le está causando tantos dolores de cabeza a nuestros políticos. El abuso innominado de funciones entró en la vida política uruguaya con mucha fuerza allá por el fines del primer periodo de gobierno del doctor Lacalle en el año 94, cuando le procesaron a dos de sus principales asesores, al contador Braga y al contador y al tipo el otro, ¿cómo era? Braga y Mazzulo, creo que era el otro blanco que fue procesado por ese delito. Y luego durmió la siesta unos cuantos años hasta que el año pasado, allá cuando ya estábamos celebrando la Nochebuena o era fue
comprando los regalos para Navidad.
Un poquito antes de Navidad, sí. Fue tapa de todos los diarios un sábado de la mañana. Yo me acuerdo que ese día dormí como hasta el mediodía y me cae un mensaje que me dice, vos no estás tuiteando nada, no estás poniendo nada, renunció Lorenzo. El público
te reclamaba.
El público me reclamaba y decía, renunció Lorenzo. Y ahí puse en Facebook, che, uno no puede dormir un sábado hasta tarde que,
yo vi tu publicación.
Que le voltean al ministro de Economía.
Y yo entré a tu Facebook a ver si después
y no había puesto
que
nada. Ahí va, exactamente. No podía dormir un sábado hasta mediodía. ¿Por qué? Porque nos enteramos de que un fiscal estaba pidiendo el procesamiento, nada menos que del ministro de Economía y del presidente del Banco República, por abuso innominado de funciones respecto al Plunagate, ¿no? A la Fer Pluna, a la cuestión de el otorgamiento del aval para la empresa Cosmo para presentarse a la subasta de Pluna. Y a la vez, menos sonado, pero también en la misma época, estaba en la justicia ya el tema del caso del intendente de Colonia, de Walter Zimmer, de una solicitud también de procesamiento por parte de la fiscalía por abuso innominado de funciones, dado aquellos acontecimientos del año 2008-2009 respecto a la guerra de las patentes, ¿no? Cuando por una disposición, por una ley de gobierno nacional, se prohíbe empadronar en otros, que cada quien, o sea, se obliga a que cada quien empadrone en su departamento, algo que ya estaba previsto por la Constitución, pero que bueno, y por las regulaciones departamentales, pero no había una ley clara que lo mandatara.
Claro.
El poder legislativo saca una ley y el intendente de Colonia se resiste a ella y lleva y promueve el empadronamiento de distintos contribuyentes en su departamento.
Antes de que empezara a entrar en vigencia la ley, que era diciembre de 2007.
Exactamente, esos 10 días días entre que la ley era aprobada y se promulgase, Zimmer lleva adelante acciones bastante desprolijas para llevar a que todo el mundo vaya empadronada a Colonia. ¿Se acuerdan de los promotores acá enfrente en la explanada de la Intendencia de Montevideo? Tenía gestores tipos de la Intendencia de Colonia diciéndole, no, vengan a empadronar a Colonia, ¿no?
Claro.
Y bien, se pide el procesamiento y la jueza finalmente lleva adelante el procesamiento por abuso innominado de funciones. Es un procesamiento con prisión, ¿no? Marche preso. El intendente de Colonia tiene que dejar su cargo e ir a la cárcel. Hoy en día está en prisión, si bien el procesamiento obviamente lo
no
va a apelar.
No es la condena.
No es una condena, se va a apelar y bueno, eso va a subir a un tribunal de apelaciones que será el que finalmente determine. A mí me da la sensación y me deja toda la impresión por estos casos que estoy diciendo, que la figura del abuso innominado de funciones es aberrante, digamos. Me parece que el Código Penal uruguayo no tiene que tener, o sea, no, si hay algo que define la tipificación, que define la conducta penal, digamos, lo que es punible penalmente, es la tipificación. O sea, en derecho se tiene que decir claramente cuál es la conducta que se va a penar. Que vos tengas un delito que se llama a sí mismo delito sin nombre, porque eso es lo que quiere decir abuso innominado de funciones. O sea, quiere decir que es para cualquier actividad que no se encuentre tipificada en otro delito, que no se la pueda tipificar como un delito, pero que a consideración del juez pueda tener visos de irregularidad o de lo que fuere, se le puede aplicar esta figura jurídica. El año pasado, cuando era el caso Pluna, yo ya pensaba lo mismo que ahora, pero bueno, a veces uno también se cuida un poco de esas cosas porque suena como un poco a defensa del oficialismo,
del gobierno
y no es la idea. O sea, yo considero que como analista que en el caso Pluna hubo errores políticos enormes de parte del oficialismo y que eso le va a costar políticamente mucho, sobre todo al astorismo, ya le está costando, digamos, y le va a costar más. Pero es muy distinto uno considerar que un gobierno está cometiendo un error y que incluso ese error puede llevar a la caída del ministro, puede llevar a un juicio político. Hasta ahí yo estoy afín, pienso, sí, hubiera estado bien que, por ejemplo, que el oficialismo, que el Frente Amplio hubiese dado sus votos para llevar adelante una investigación a nivel parlamentario de todo el caso Pluna, y el Frente Amplio se negó a dar sus votos para eso. Hubiera estado bien incluso que la oposición promoviese un juicio político y que los actores que estaban involucrados en el hecho hubieran tenido que ir al Parlamento
a poner la cara
y discutir y llevar adelante su defensa, pero en el ámbito de lo político. A mí me parece que este traslado de la cuestión a la esfera judicial y particularmente a la esfera penal fue, digamos, me parece que termina llegando a lugares complicados e injustos, digamos. A mí me parece, bueno, en el caso de Lorenzo y de Caloya no sabemos qué va a decidir el juez actuante, si los va a procesar con prisión o no, pero para mí que un político termine en la cárcel por decisiones que puedan tener, digamos, que uno pueda considerar políticamente que son equivocadas o no, que uno pueda juzgar como ciudadano y decir, yo a este tipo no lo votaría o nunca lo voté ni lo votaría nunca por lo que hizo, pero que ese tipo termine en la cárcel, a mí me parece que es un error. Y me parece que en Uruguay estamos en los últimos años con una fiebre punitiva muy fuerte, digamos, estamos hechos unos ortivas, en lenguaje de Harvard. O sea, Me parece que es realmente jodido lo que estamos haciendo. Me parece que todos deberíamos reflexionar sobre si queremos seguir generando figuras políticas, figuras jurídicas y aplicando figuras jurídicas que tengan como fin la privación de libertad. O sea, a mí me parece que cada vez deberíamos tender al opuesto, que es lo que hacen los países más avanzados en esta materia, que es decir, la privación de libertad. En un país que no tiene pena de muerte, la privación de libertad es la conducta extrema, digamos, a la que se puede someter a un individuo. Digamos, la situación extrema a la que le puede someter un individuo es privarlo del bien más preciado que tiene cualquier individuo, que es su libertad, justamente. Uh-huh. Me parece que aplicar la privación de libertad para casos donde lo que está en juego no es la vida de nadie, ni está en juego
la dignidad, ni
la integridad de nadie, en casos en los cuales, digamos, Zimmer no representa un peligro para la sociedad. Zimmer puede ser un buen o un mal político, o un político que haya hecho actos que uno pueda considerar censurables, pero no es un peligro para la sociedad. Tampoco lo son el ministro Lorenzo ni Fernando Caloya. Entonces, a mí me parece que cualquiera de esos tipos que sean procesados con prisión, yo creo que nos estamos excediendo como sociedad, que estamos yendo hacia un lugar que no está bueno ir. Y que cuando uno lo dice, cuando Pedro Bordaberry propone triplicar las penas o duplicar las penas para aquellos que cometan, que reincidan, y ya llega un punto en el cual se distorsiona distorsiona toda la idea digamos, de que la pena, el Código Penal tiene toda una escala y tiene unas lógicas, digamos, para aplicar las penas, unas proporcionalidades. Eso queda totalmente distorsionado, digamos, y uno lo dice sin pelos en la lengua, que eso es una aberración y que es jugar para la tribuna y que es simplemente es decir para salir en la tele y que cuatro señoras asustadas en su casa diga, ay, al fin hay un político que nos quiere defender, cuando en realidad se sabe que eso jurídicamente es un disparate. Y cuando se propone también mandar a adolescentes de entre 16 y 18 años penándolos como adultos a través de aplicarles el Código Penal como si fuesen adultos, y uno también dice que eso es una aberración y que se manifiesta en contra de la baja de imputabilidad penal, creo que todo tiene que responder a la misma lógica. No podemos continuar en esta inflación punitiva en la que nos hemos metido como país y en la cual a los jueces les estamos dando un lugar que no es el que tienen que tener en la vida política del Uruguay, a mi modesta forma de entender. Los juicios sobre los políticos por acciones que son políticas los tienen que hacer sus partidos políticos, los poderes políticos del Estado, el poder legislativo en particular, a través de las figuras que le da la Constitución, como es el juicio político, la interpelación, etcétera, y los ciudadanos. O sea, ciudadanos informados. Está bien que los medios de comunicación informen, investiguen,
y puedan acceder a los datos.
Accedan a los datos, saquen a luz las cuestiones, como por ejemplo en el caso Pluna, el diario El Observador, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, hizo un trabajo muy bueno de investigación y llevó adelante una investigación que llevó a que se desencadenaran hechos políticos, y eso es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Está bien que lo hagan, más allá de que tengan intencionalidades político-partidarias atrás o no. Acá hablamos de periodistas que hacen su trabajo. Los analistas tenemos que hacer nuestro trabajo y decir lo que pensamos sobre los temas, pero llevar esto a la órbita de que haya personas privadas de libertad, a mí, sinceramente, me parece que es un camino que no me gustaría que siguiéramos acompañando como sociedad.
Bien, Mauro, clarísimo el argumento.
Una editorial termina siendo.
Sí, pasamos de un marco teórico a un editorial y un llamado a la sociedad a estar atentos.
Un llamado a la reflexión.
Un llamado a la reflexión.
Con ciudadanos. Bueno,
compatriotas.
Compatriotas. Muchas gracias, como siempre, por el espacio.